Y como se los habíamos anunciado, Nicolás, estamos a esta hora con el doctor Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca y víctima de secuestro por parte de los terroristas de las FARC. Doctor Sigifredo, bienvenido a la Hora de la Verdad.
Muy buenos días a toda la audiencia, un saludo muy especial también a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues gracias a usted por atendernos y bueno, cuéntenos, ¿cómo ve usted este asunto de la implementación de las 16 curules que han llamado para la paz, pero que tantas veces hemos alegado, por lo menos desde aquí, desde la Hora de la Verdad, dado el diseño que tienen las curules, dada la forma en cómo se tramitó, dado que viene del acuerdo de La Habana, esas 16 curules siempre hemos dicho que terminarían en manos de los victimarios? ¿Pero cuál es su visión?
La visión es ética porque, en primer lugar, de las 9.360.000 víctimas registradas, son 6.120.000, algo así, casi exacta la cifra, 6.120.000 desplazados. Esos desplazados, que representan más del 70% de las víctimas, no pueden votar. Y no pueden votar sencillamente porque las personas que fueron despojadas de sus territorios hoy día viven en las grandes ciudades y en lugares diferentes a el lugar donde fueron victimizados. Esas personas han retomado su vida en otros lugares, tienen hogares, hijos, un proyecto de vida distinto, y a ellos no les permiten votar porque ya han votado y han registrado su cédula, en ciudades distintas a donde originalmente vivieron. Entonces, es una ley que supuestamente otorga curules a las víctimas y desconoce y excluye al 70% de las víctimas, pues yo dudo de que pueda ser una ley para las víctimas. Entonces, la primera observación que tengo es esa: el 70% de las víctimas no pueden votar. Y la única posibilidad de corregir esto es que se le permita a todas las víctimas que se encuentren donde se encuentren, que sí pudieran votar. Entonces, con esta prohibición, repito, se está excluyendo el 70% de las víctimas. Segunda observación, y es desde el punto de vista completamente territorial, real, que se puede evidenciar con una sola visita. Y es que el Estado, después del acuerdo de paz, el Estado no ha hecho presencia en las zonas donde las FARC aparentemente dejaron las armas. Entonces, allá, en esos lugares, sigue existiendo presencia del narcotráfico, siguen bandas criminales ejerciendo dominio territorial, y en la práctica hacer política en lugares donde hay dominio territorial de fuerzas ilegales es muy complicado, porque quien no tenga el aval o el apoyo de esos grupos ilegales no puede recoger votos allá, no puede hacer una campaña normal allá, y va a resultar muy difícil, pero muy difícil, hacer política o recoger un voto allá. En conclusión, la segunda observación que tengo es que solo pueden hacer política en estas circunscripciones especiales, en estas 16 zonas especiales, quienes tengan apoyo de los grupos que ejercen dominio territorial en esas regiones, y que no son el Estado ni el Ejército colombiano. La tercera observación, que me parece muy delicada también, es que, bueno, esas dos primeras violan sin duda alguna el derecho a elegir, el derecho fundamental a elegir y a ser elegido. Y hay una tercera observación que además viola el derecho a la igualdad, y es la siguiente: se dice que no podrá votar, ni aspirar, ni inscribirse como candidato aquella persona que en el pasado haya aspirado a un cargo público por elección popular, y haya resultado elegido o no elegido. Esto significa que alguna persona en alguna ocasión le dio por aspirar al Consejo Municipal de algún pueblo de esto o a ser alcalde, y haya resultado elegido o no, esa persona ya no puede volver a inscribirse como víctima por el simple hecho de que obtuvo el aval de un partido político tradicional, de un partido político. Y se les olvidó un pedacito muy importante, y es que antes de 1994, que se reglamentó la ley de participación popular, no existían los movimientos significativos de ciudadanos, y quien quisiera aspirar a una curul solo podía hacerlo por un partido tradicional, y en ese momento, recuerden ustedes, no existían sino el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Comunista, que yo recuerde, no existía ningún otro partido, allá no estaban los Verdes, no había Centro Democrático, Polo Democrático, nada de esas cosas que resultaron después de la Constitución del 91. Entonces, aquí se coarta el derecho a la igualdad de aquella persona que en algún momento, un líder social que quiso aspirar a la alcaldía de un pueblo de alguno de esas circunscripciones o al Consejo Municipal y no resultó elegido, o así haya resultado elegido, no puede aspirar. Entonces, esas tres observaciones me parecen muy graves. Y hay una cuarta, y es que por razones de la economía ilegal, en esos municipios tan distantes, donde se mueve mucho el dinero de la coca, los votos son mucho, 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 pero mucho más costosos, y así lo dicen pues las empresas electorales y los políticos que son expertos en obtener votos allá. En esos lugares distantes un voto cuesta un ojo de la cara. Entonces, hacer campaña para obtener 20.000 votos, por ejemplo, que se requieran en alguna circunscripción de estas para lograr una curul, eso cuesta un dinero que no lo tiene cualquier víctima, sino, repito, una víctima apoyada por quien ejerza dominio, por esos grupos ilegales que ejercen dominio territorial en esos lugares. Entonces, digamos, esas son las cuatro observaciones, dos desde el punto de vista jurídico-legal, jurídico-ilegal, y dos desde el punto de vista práctico, que me parecen pues muy graves y que impiden que las verdaderas víctimas del conflicto puedan resultar elegidas para estas 16 curules.
Doctor, yo quisiera preguntarle, porque es gravísimo el análisis que nos está haciendo, y en su segunda observación se lo iba a mencionar, claro que se viola el derecho a la igualdad. En estos municipios de donde se prevé pues salgan los candidatos que van a ocupar estas curules de paz, pues son los municipios que tienen más altos niveles de actividades pues ilegales, ya sea como la minería ilegal, tenemos narcotráfico, cultivos de droga, de cocaína, perdón, desbordados. Ahí puede pasar otra cosa, además de lo que usted ha mencionado, y es de que se nos infiltre alguno de estos personajes violentos que se haga pasar como víctima y ocupe una de estas curules en el Congreso. O sea, aparte de los criminales que ya tenemos, impunes por el acuerdo de paz, pueda que en estos mecanismos se esconda alguna supuesta víctima, lo cual pues preocupa. Lo otro es que pues las personas que quieran aspirar y tengan que hacer campaña en estas zonas, pues no lo van a poder hacer sin el beneplácito de los grupos armados. ¿Cómo podemos modificar esto, doctor?
Pues parece ser que hay una audiencia en la Corte Constitucional en los próximos días, donde se va a escuchar diferentes opiniones antes de tomar alguna decisión, pero no estoy muy seguro. Otros me dicen que ya eso ya se fue y que ya están en época de preinscripción o en época de inscripción de quienes quieran aspirar a esas curules. Yo estoy un poquito perdido el tema, no, le perdí el hilo a estas fechas de esas audiencias en la Corte Constitucional, es la verdad. O sea, de pronto ustedes me pueden ayudar un poco más, porque pues si hubiese esa oportunidad podríamos exponer estos argumentos y tratar de que la Corte tome una decisión sensata o consultando la realidad de estas regiones, porque no es cierto pues que el término poético de que estas curules van a ser para las víctimas, no es así. y me parece que este cuento se lo tragó mucha gente. Yo estuve en el Senado hace 2 años, en el Congreso de la República, hablando de esto, y de todas las cosas que expuse, solo aceptaron aquello de que quienes solamente podrían aspirar o ser elegidos quienes estuvieran registrados en la Oficina Nacional de Víctimas, en la Unidad Nacional de Víctimas, pero lo demás, estas advertencias todas se hicieron en su momento y ninguna de ellas fue acatada. Entonces es muy complicado, así pues, uno como víctima o como conocedor de estos temas, pues cumple como ciudadano con expresar estas inquietudes, pero pues ya quien toma la decisión son los honorables congresistas y también la Corte, al hacer control constitucional previo sobre esta ley.
Recordemos, doctor Sigifredo, respecto a lo que usted pregunta y lo que habla respecto de la del control de constitucionalidad. En estos momentos la Corte, hasta hace un par de semanas, estaba recibiendo las distintas intervenciones, donde sabemos de primera mano que hubo 2 inscripciones por parte de las senadoras y precandidatas presidenciales Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Ambas, por un lado, han recusado a 6 magistrados que fueron los que le dijeron sí a la acción de tutela interpuesta en un principio por el senador Roy Barreras, y también ambas han descubierto que no existió el documento final de conciliación del proyecto de acto legislativo, lo que viola el principio de consecutividad y pudiera darle la inconstitucionalidad al asunto. Algunos creen que ya es un hecho, que ya están listas las curules por el decreto expedido por el presidente de la República, pero como lo ha explicado inclusive aquí en estos micrófonos el director de víctimas, se trata de ir avanzando mientras se define el control de constitucionalidad previo que tiene ese acto legislativo. Pero ya entonces aparece una pregunta, y es, dicen ellos, del 96, quienes hubieran actuado en grupos criminales del 96 al 2016 no pueden aspirar a postularse como representante a la Cámara o candidato a la Cámara de Representantes por las víctimas del 96 al 2016. Y la pregunta que le queda a todos, yo no sé si usted la comparta, es entonces si fue criminal, operó como guerrilla antes de 1996, entonces, ¿sí se va a poder postular?
Pues ellos sí, pero otros ciudadanos no. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo personalmente he decidido no postularme, y en familia tomamos la decisión de no postularme a nada que tenga que ver con cargos de elección popular, y simplemente vamos a participar como ciudadanos, eligiendo a quien consideremos, votando por quien consideremos debe ser nuestros representantes a los consejos, a las alcaldías, al Congreso, la presidencia. Eso fue una decisión de familia. Pero lo tomo como ejemplo. Yo fui alcalde del pueblo donde nací en el año 92-94. Por ese mero hecho de haber sido alcalde de Pradera Valle, yo no podría aspirar. Entonces, por ese mero hecho, y aspiré por el Partido Liberal, porque repito, en esa época no se podía aspirar por grupos significativos de ciudadanos, y había, sí o sí, tener que tener el aval de un partido político. Entonces mucha gente va a quedar excluida porque la norma dice, haya aspirado, resulte elegido o no. Entonces yo me pongo en los zapatos de alguien que haya aspirado al Consejo Municipal de un pueblo de esos, y que si a una persona decidiente, pues que iba allá y que quiere de pronto ahora representar a quienes hayan sufrido todas esas tragedias, y no puede hacerlo. Y lo más grave es que el grueso de los ciudadanos que han sufrido el drama de la guerra y tuvieron que ser desplazados y que hoy día ya tienen su proyecto de vida en Bogotá, en Cali, en Medellín, en alguna ciudad, tampoco pueden hacerlo, porque esas personas, al intentar volver a su sitio donde fueron victimizados, con ese solo hecho están siendo revictimizados. Claro. Es muy complicado volver donde te quitaron la tierra, donde ya fuiste, pues, te destrozaron tu proyecto de vida, donde la nostalgia y el dolor. Yo recuerdo decir algo nomás, mis abuelos eran de Ceilán Valle, ese pueblo lo incendiaron 2 veces, y yo llevé a mi mamá en varias ocasiones, dos o tres ocasiones, ella me quería mostrar la finca que fue, donde creció, donde fue donde su abuelo, y el dolor de ella cuando llegaba a Ceilán Valle y me mostraba y le señalaba, esta es la finca, acá vivimos, aquí tuvimos que dormir debajo de unas matas de café, aquí nos sacaron en la época de la violencia, el pueblo lo incendiaron dos veces, y tuvimos que llegar a Cali en condición de desplazado. Eso fue un golpe psicológico y emocional muy fuerte para mi mamá. Y para mí, ¿sí? El hecho solamente de ir a Ceilán a conocer la tierra. Entonces, se puede imaginar un desplazado que lo obliguen a tener que volver al pueblo donde fue despojado, donde pasaron todos los hechos de violencia, mataron a sus papás, a sus hermanos, todo lo que le haya sucedido, y hoy día estén desplazados, y para poder ejercer un derecho fundamental, tenga que lo obliguen a regresar a recordar y a vivir toda esa revictimización. Entonces, me parece terrible que los legisladores no consultaron estas posibilidades, estas situaciones al momento de tomar decisiones como las que tomaron.
Doctor Sigifredo López, pues vamos a estar muy pendientes de lo que diga la Corte Constitucional en esta etapa de estudio constitucional precisamente de ese acto legislativo que crea las 16 curules, y obviamente lo estaremos llamando para analizar lo que ocurra, lo que avance respecto de ese tema en la Corte Constitucional.
Muchísimas gracias, muy amables.